con cuestiones que por ahí no estaban dentro de los planes, lo dicen cada uno de los integrantes, ¿no? Del equipo, que hubo que afrontar situaciones difíciles, pero bueno, gracias a Dios, con el tiempo se fue reencauzando, sobre todo aquellos que íbamos con ciertos proyectos, ciertas ideas de incorporar dentro de la planificación de la ciudad, que es lo que se pretende, digamos, para que la ciudad crezca en forma ordenada, prolija. Y bueno, desde nuestra labor de legislador local, hemos aportado con la experiencia de 4 años anteriores. A mí en lo particular fue también un cambio brusco y una linda experiencia que he tenido, seguro. Porque venía de ser minoría desde la oposición, en el Consejo Deliberante, y no es lo mismo, digamos, que formar parte de un cuadro oficialista donde se nos permitió, digamos, trabajar en determinadas funciones, como por ejemplo la Comisión de Servicios Públicos.
Importantísima la comisión.
Al estar, digamos, a cargo en la presidencia, la responsabilidad por ahí es doble. De la más de 100 expedientes que hemos trabajado, de los particulares que ingresan todas las sesiones, que luego pasan a comisión y que uno tiene que elaborar los despachos. Y para eso hay que investigar, digamos, cada caso particular y resolverlos, digamos, ¿no? De una o de otra forma. A eso hay que sumar la responsabilidad en la parte de servicios públicos. Por ejemplo, en el tránsito y en el transporte, uno de los temas más complejos que hoy existen, sigue existiendo, digamos, en la ciudad, y que de a poco vamos mejorando. Una de las principales problemas que estamos empezando a resolver es el tema del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, en el cual con el Ejecutivo logramos consensuar un llamado a licitación. Para eso nosotros desde el Legislativo hemos facultado a que se haga ese llamado, y en el término de 2 años se va a regularizar todo el transporte urbano de pasajeros. Ya se hizo la licitación de una de las empresas, y donde se incorporó, entre otras cosas, en el pliego, por sugerencia del Consejo Deliberante, la revisión técnica obligatoria, que antes se hacía en forma estética, y esto es como que dejaba en un cierto riesgo a los usuarios, principalmente del transporte. Y bueno, y así mismo queremos hacer exactamente con los taxis radiomóviles, más llamado remise por ahí, pero la ordenanza no es precisamente lo que dice. Lo que sí tenemos que, de alguna manera, nosotros ser el nexo de convocar a todas las partes. Digo esto porque no ocurre lo mismo que con la Cámara. A excepción de una empresa que está fuera de la Cámara, del transporte de pasajeros urbano, los radiotaxis, radios móviles, están separados, fragmentados, te diría, en forma divisoria con varios grupos. Entonces, en el momento de que nos llega a tomar una decisión, nos es complicado. Me acuerdo que
hay que contemplar nuclearlos a todos igual.
Claro, yo me acuerdo que cuando estábamos a punto de sacar una modificación al cuadro tarifario en una parte del año, que una de las asociaciones nos había pedido formalmente mediante expediente, estábamos por resolverlo y aparecen enterados, digamos, otro grupo, y no querían, digamos, que se modifique la tarifa.
Totalmente que diferente al otro.
Claro, que es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una amplia convocatoria, llamamos a todos, incluso aquellos que no estaban nucleados en ningún lado, y en el salón de los intendentes se hizo una reunión, se alzaron mucho las voces, y finalmente se acordó por mayoría de que no pretendían modificar aquel cuadro tarifario que hablaba en el primer semestre algo parecido, digamos, al tema de lo que hacemos, digamos, con el pasaje, el boleto del pasaje, digamos, con el transporte urbano, con la diferencia que la radio móvil, atado a la ordenanza del 2012, va con el valor del combustible y la ficha, ¿no? Pero bueno, es uno de los desafíos que nos va a encontrar para el año 2017 de poder nuclearlos, tratar de que ellos organicen, pues en definitiva nosotros en última tomaremos la decisión que consideremos más adecuada, pero bueno, lo mejor sería que estén organizados para subir, ¿no?
Esto está bueno, ¿no? Usar esta herramienta de convocar a los sectores para empezar a lograr un bienestar, tanto para el trabajador, en este caso del transporte público, como del usuario, ¿no? Esto está bueno, esta herramienta de aplicar y que el Consejo me parece que lo está haciendo y de buena manera. ¿Cómo lo estás viendo a eso?
No, bien, la verdad, te diría que si vos me hubieras hecho esta pregunta al comienzo de gestión, te diría que iba a ser una batalla campal.
Seguro, seguro, pero, seguro. Yo también lo pensé así.
Sí, ¿no? O sea, si vos te pones a analizar lo que fue la gestión anterior, que era uno prácticamente contra todos, bueno, y después, bueno, éramos dos por minoría. Y hoy analizás el contexto en el cual terminó este primer año de gestión en un gobierno que tiene 7 concejales y en la vereda enfrente tenemos otros 6. Cualquiera diría va a ser complicado, digamos, poder manejarlo, y todo lo contrario ocurrió. Nos hemos encontrado con jóvenes legisladores que han visto la política en forma madura, y eso ha hecho, digamos, que sí, tal vez desde el Ejecutivo se los tenga más en cuenta, se trabajen de esta forma, en forma en equipo, y eso ha dado buenos resultados. Yo creo que el primer gesto lo dio el intendente. El intendente, cuando surgen dudas que no alcanza incluso con la coordinación de gabinete o con los propios secretarios de algunas de las secretarías que compone la orgánica, se apersona él. Y Enrique es así, digamos, ¿no? Viene y bueno, trata de persuadir, como decía el general, con tal de lograr, digamos, el objetivo, y si no, de lo contrario, tampoco nos insiste, sino que nos deja que nosotros trabajemos con libertad y que modifiquemos. Mientras no se cambie por ahí el espíritu, no nos ha vetado una ordenanza, digamos, ¿no?
Tranquilamente, con la mayoría del oficialismo podría ir a voto y abre la posibilidad de que haya la discusión. Me parece que uno de los ejemplos fue el Instituto de la Vivienda, en el cual llegó de una manera, se trabajó mucho, se cambiaron muchos aspectos, el espíritu mantuvo, y que hoy está jugando un rol importantísimo en la ciudad de Concordia, ¿o no?
Sin lugar a dudas. Yo creo que hay un antes y un después con respecto a eso. Nosotros, la Municipalidad de Concordia siempre dependió del IAPB, digamos, de la provincia, y hoy esta normativa le abre las puertas al intendente, que está más en Buenos Aires que en Paraná. Él lo dice en forma graciosa, dice: voy a ir a Paraná si me van a terminar pidiendo plata a mí. Claro. La situación de la provincia por ahí no es de las mejores. Y entonces, por ahí, bueno, pensado también en obtener ayudas directas desde la Nación, es una de las posibilidades que le permite hoy esta normativa, ¿no?
Un secretario me dijo: a partir de una situación trágica se generaron oportunidades, que fue la inundación. ¿Cómo estás viendo esto? Que me parece que está bárbaro que lo traigas a colación, que es el tema de gestionar en Buenos Aires, y hoy hablamos de 4, 5, 6 obras de una magnitud impresionante y que va a tener un impacto tan positivo para la ciudad. Te hablo del Plan Hábitat porque estamos acá, pero tenemos la planta potabilizadora, tenemos el tema del relleno sanitario, tenemos la
Defensa Sur,
y otros proyectos que vienen como el tema de vivienda, pero de ahí a lo más chiquito, como son celulares para la violencia de género, me parece que...
Sí. El Promeva 4,
el
digamos,
Promeva, me estaba
en
mirando.
La zona noroeste, o sea, impensado también, te digo, desde cuando se inició la gestión, yo lo notaba seriamente preocupado a Enrique, porque no era lo que se esperaba, digamos, ¿no? esas cosas naturales que, bueno, que nos, no sé si nos desestabilizan, pero no, nos hacen reencauzar en otros problemas graves que hay que atenderlo en forma inmediata, y así se hizo, pero el problema era que los recursos municipales que nosotros poseemos, de acuerdo al presupuesto que teníamos aprobado para este 2016, no había mucho para poder redireccionar o transferir fondos, digamos, de una cuenta a la otra, y eso es lo que yo creo que más le preocupaba a Enrique, porque iba a venir la presión social, digamos, en cuanto a la gran demanda que se iba a dar a partir de una creciente de esta naturaleza, como nos pasó. Analizado esto, una cuestión muy negativa como fue la inundación, hizo que la solidaridad del pueblo argentino nos diera un espaldarazo tremendo, un apoyo contundente, y ahí vino la nación, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que yo a Rogelio Frigerio lo conocía desde muchos antes, en el 2013 trabajé con él, él era presidente del Banco Ciudad, y él era el que le manejaba Entre Ríos al PRO. Yo venía de tener un acuerdo con Jorge Busti, que era su referente acá en Concordia, y Jorge había hecho un acuerdo con el PRO, y se armó lo que fue la legislativa del 2013, en el cual nosotros lo metimos a Alfredo De Angelis como senador y a Cristina Kremer como diputada nacional. Y fíjate vos lo importante que fue esto, digamos. Yo le termino pasando el número de celular a Enrique en plena inundación, y asimismo a nuestro gobernador, a Gustavo Borde, porque Enrique no lo conocía, digamos, Frigerio. Y entramos en eso es lo bueno cuando uno termina con buenas relaciones.
Seguro,
con
todo el resto, ¿no? Mirá vos, qué bueno que contés esto.
Janina Jeannol, no me acuerdo bien el apellido, que es diputada nacional, era una de las secretarias de Rogelio Frigerio cuando nosotros estábamos en la campaña en 2013, y hoy es diputada nacional, ¿no? Cuando inauguramos la vivienda, una de las últimas visitas que hizo Rogelio Frigerio a la ciudad, concejal Veiga y otro grupo habitacional de Villa Zorraquín, no nos vemos y digamos y no nos abrazamos, digamos, en el buen sentido de la palabra, de haber tenido una excelente relación en época de campaña. Y estas relaciones se van fortaleciendo a medida que nos vamos conociendo un poco más. Y bueno, y Enrique lo favoreció muchísimo las energías que tienen en lo que demostraron la militancia, y que después lo hizo durante este año, y seguramente lo va a seguir haciendo con este ritmo en la gestión. Una de las condiciones que tiene Enrique es un buen gestor. Y por eso está constantemente golpeando Buenos Aires. Es decir, él ya sabe que tiene que ir a Buenos Aires, no tiene que ir con las manos vacías, va con proyectos en mano. Para eso ha formado un equipo muy bueno en el gabinete, y la unidad de proyectos especiales, por ejemplo, es una de las áreas que la Municipalidad de Concordia no tenía, y que hoy va al ritmo de Enrique, porque Enrique lo que tiene es que por ahí le decimos baja un cambio, porque los funcionarios no van al ritmo de él, digamos, ¿no? Y bueno, porque cada uno tiene su modalidad de trabajo. Entonces
me parece que ahí hay que hacer hincapié, teniendo en cuenta que Alberto también es muy meticuloso en el tema de los proyectos, pero que te digan que están jugando un rol el armado de los proyectos para presentar, me parece que hay que destacar esto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo, tuve un cortocircuito con Enrique en una oportunidad con el proyecto de la Ruta 015, para el ensanchamiento e iluminación, que él me llamó, y tuvimos sanamos, digamos, esa situación, pero yo recién me había puesto a cargo del Consejo Municipal de Seguridad Vial, y él me manda un mensaje en el grupo y pone que el consejo a pleno me apoye las gestiones para realizar la esta obra, digamos, ¿no? Y bueno, como buen trabajador que me considero, me pongo a trabajar en eso y hago la presentación y por unanimidad, digamos, se aprueba el respaldo a las gestiones. Bueno, y aquí que cuando sale a publicidad, en un medio, digamos, sobre todo no sale la parte, digamos, del respaldo, digamos, al intendente, y bueno, lo consideró como que yo me había cortado solo, y pasó eso, digamos, la falta de comunicación en ese momento, el equipo de comunicación del que sale con un comunicado que en ese momento había salido Pasquet, uh-huh. Generó una ruptura que a mí yo me sentí dolido. Hoy pasó, digamos, ¿no? Pero
está bueno igual traerlo.
De todas maneras lo cuento porque son anécdotas, son cosas que hemos pasado durante el año.
Seguro.
Y que no todo lo que brilla es oro, y que somos seres humanos y que cada uno tenemos nuestras iniciativas y por ahí, bueno, estamos de acuerdo, uh-huh. y por ahí no. O sea, uh-huh. De eso se trata la democracia. No porque formemos parte de un mismo equipo, vamos a estar siempre de acuerdo con todo, ¿no? Uh-huh. Y hubo situaciones que yo no les he acompañado en la gestión anterior porque tenía mis fundamentos, y como corresponde en esta gestión se han vuelto a tocar y no las he acompañado, como también hubo proyectos de mi autoría que se habían tramitado en la gestión uh-huh. anterior y que se aprobaron en esta gestión. Por tener, digamos, más apoyo. Podríamos hablar del fracking, podríamos hablar de...
Bueno, roles importantes, que ha quedado en la historia, sin duda. Sí, bueno, la pirotecnia vos ya la habías tratado. Después, obviamente, jugó un rol importante Amadeo Cresto, Esteban Benítez, pero vos eras un tema que ya lo venías manejando de hace mucho tiempo.
Bueno, Horacio Freud, o sea, a través de Conciencia Animal.
Seguro.
Y bueno, hubo muchos de estos temas que bueno, por ahí con la impronta de este nuevo consejo, hemos logrado que tengamos el apoyo, pero que además no, cada proyecto era así. Nos sentábamos en la sala de comisiones y bueno, decía, no, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, ¿en qué no estás de acuerdo? Veamos el artículo por artículo. Uh-huh. Y es así como se trabajó. Uh-huh. Realmente un trabajo de comisión, como no lo he experimentado, digamos, en los 4 años anteriores.
Chelo, te pregunto, ¿crees que la gente está leyendo esto? Yo te lo digo uh-huh. porque nosotros hacemos el micro acá, que vos participaste, y empezamos a ver una participación importante con consulta, con pregunta, bueno, ahora muchas uh-huh. felicitaciones llegan, tengo que decirlo para Chelo, acá están llegando felicitaciones. ¿Crees que la gente empieza a leer este trabajo de discutir, de buscando el bienestar de la gente? ¿Crees que empieza a leer esto la gente?
Yo creo que sí. Hoy tenemos una sociedad que no es más ignorante. Uh-huh. Hemos pasado, sí, por algunas situaciones que por ahí no se sabía ni cuál era el rol de, uh-huh. de un legislador local, provincial o nacional, o qué función cumple un determinado funcionario. Pero hoy esto de la invasión de las redes sociales, que si la usamos bien es una herramienta de comunicación que nos permite saber un poco más, disentir, porque están en todos lados, desde el Facebook, el Instagram, Twitter, que uno a veces, me pongo en la situación de algún otro usuario de esa red. Lo hace por una cuestión de facilitar la comunicación con el grupo familiar o con el grupo de trabajo, con la escuela, pero sabemos que hay de todo y que, bueno, te meten hasta hoy publicidad. Entonces, si no te gusta, algunos dicen, no me gusta la política, hacemos política y nos levantamos hasta que nos acostamos, uh-huh. pero bueno, otra discusión. Pero digo, ve algo, un aviso y ya hace un comentario, digamos, uh-huh. pero, y bueno, y eso despierta interés. Más allá de que muchas veces se la maluce, digamos, por eso tiene todo lo positivo y lo negativo, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo creo que ha mejorado y mucho en estos últimos años con esta innovación tecnológica que uh-huh. nos ha avanzado.
Pero aparte de esto que vos marcaste, ¿no? Vos recordemos, era solo de la oposición o solo el que levantaba la bandera de algunas personas en un consejo deliberante. No por criticarlo, no es la intención, el espíritu del comentario que voy a hacer de criticar al consejo anterior, pero era solo prácticamente.
Sí, sí, sí.
Y hoy vos tenés la presencia, la discusión, se conocen, salen a los medios, como vos decís, la exposición de un concejal de otro, pero cuando se termina aprobando, se aprueba por consenso. Me parece que eso es un logro de este consejo.
Un logro del Consejo Liberante, uh-huh. Es un logro del intendente.
Seguro, seguro.
Y que es un ejemplo para otras ciudades del país. Nosotros ahora nomás a las 9 teníamos una reunión, porque probablemente esta semana, el jueves, si mal no recuerdo, tenemos una invitación del gobernador de la provincia para juntarnos todos los legisladores de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. Uh-huh. Y bueno, donde seguramente haremos ese balance también y emitiremos nuestras opiniones del trabajo realizado en cada uno de los consejos deliberantes, ¿no? Uh-huh. Y siempre también nos han preguntado cuando hemos la última tuvimos la reunión de concejales y viceintendentes en Colón. Uh-huh. Hace poquito que estuvimos ahí y cada uno de los que por ahí llevamos adelante una responsabilidad nos preguntan sobre determinadas ordenanzas, los consejos deliberantes de otros lugares, ¿cómo hacen? Dice, para que le apruebe la minoría. Y bueno,
está bueno remarcar.
Esto realmente ha sido muy bueno. Yo creo que lo mejor que ha tenido este año de gestión.
Uh-huh. Bueno, muchos mensajes llegan para vos, Chelo. Uno apuntante quiero decir, porque sé que te abocaste a ese tema y con mucha pasión, que es el tema de la atracción a sangre. Esto proyectando a 2017. Brevemente, porque te tengo que despedir porque ya hay invitados y quiero que le hables a la gente. Pero se va a retomar el tema de la discusión de los carros y esto, algo que vos, lo ha tomado con mucha pasión, algo a resolver, dificilísimo. Sí. Pero algo con un impacto social importante, yo te digo porque lo hemos hablado.
Y en cada ocasión que hemos presentado algo, hemos tratado de poner un ejemplo. Yo me acuerdo que también con Conciencia Animal, con Horacio Freud, en su oportunidad, cuando presentamos el proyecto Zootropos, se llamaban en Rosarios, uh-huh. Esto de reemplazar los carros por las motos carro, la legisladora en su momento, Kremer, nos donó, digamos, uno de esos para poder mostrar, o sea, se lo donó a Conciencia Animal, ¿no es cierto? Y después el intendente en su momento, Bordet, se compraron, digamos, creo que hasta 10, pero yo creo que es necesario continuar avanzando en eso, uh-huh. sin duda. En eso está trabajando Guillermo Chenauce desde uh-huh. la Secretaría de Salud, y una de las cosas que se estaba haciendo era un censo, principalmente para saber qué cantidad se necesitan, uh-huh. y después, bueno, buscar financiamiento, uh-huh. pero sin duda que es uno de los temas que hay que continuar, sobre todo en esta parte donde se encuentra ubicada la radio, que hay mucha demanda, uh-huh. con respecto a eso. Uh-huh. Hay proyectos que estamos trabajando en forma muy fino, por eso no han salido, pero que están en proceso. Uno de ellos es el tema de las delegaciones municipales. Uh-huh. Yo no pude participar hace unos días, pero el intendente entregó los decretos a las nuevas comisiones vecinales que se han hecho durante este año. Había muchas acéfalas, casi el 90% o más de las comisiones estaban uh-huh. en esa situación. Hoy se está regularizando. Me ha tocado modificar, y se aprobó por unanimidad, la nueva modificación de la ordenanza de comisiones vecinales, uh-huh. que permite, pues, sobre todo, más participación a nuestros jóvenes. Y el tema de las delegaciones va a hacer que el municipio descentralice sus funciones, uh-huh. y no va a generar grandes gastos, no va a generar gasto en realidad para el área municipal, porque tenemos los empleados municipales, uh-huh. tenemos los edificios municipales, será cuestión de que haya más compromiso por parte incluso de los concejales de venir a esas delegaciones y poder atenderla uh-huh. En ese lugar, ¿no? Uh-huh. A la gente.
Mirá vos, qué interesante. Chelo, te quiero pedir un mensaje para la ciudadanía, para la gente que está, bueno, felicitarlo, desearle un gran año a Sadoico, dice, mensajes que llegan, ¿eh? Un mensaje para la gente, para los oyentes. Bueno, teniendo en cuenta que vos tenés cercanía con la gente, está bueno que le hables en esta época de reflexiones.
Bueno, sí, primero, digamos que ha sido un año fructífero en proyectos presentados, en temas que hemos logrado. Esperamos que el año que viene en 2017 podamos mejorar y revertir algunas situaciones en las cuales no se ha podido hacer por estas causas que nos han pasado por arriba y que hemos logrado mejorar y concretar aquellos proyectos que en los cuales teníamos al principio, que son muchos, y a partir de que empiecen a verse obras en la ciudad, de esa que hemos hablado al comienzo, que estamos hablando de obras millonarias, la planta potabilizadora, más de 600 millones de pesos, a partir de que la gente pueda empezar a ver realizaciones, yo creo que hasta la gente misma se va a animar, digamos, va a cambiar por ahí esa imagen negativa, ¿no? De falta de obra pública, de servicios. Y dependerá que entre todos pongamos un granito de arena. Si limpiamos lo que se llamaba un punto limpio, que los mismos vecinos lo protejan y que no permiten que otros lo ensucien. O sea, depende, la responsabilidad debe ser compartida, debe ser entre todos, y en esto también hay que poner sobre todo la difusión necesaria para decir que no solamente la responsabilidad es de quien gobierna.
Ahí está, bueno, Alberto Sadoico, un amigo de este programa, colaborador sin lugar a dudas de este programa. Te agradecemos, Chelo, por la visita. La verdad que siempre nos gusta tenerte. El concejal que más proyectos ha presentado, ahí nos avisa, cerca de 130.
Por ahí anduvimos.
Ahí está, sí, sí, sí. Así que arduo laburo para el próximo año. Le agradecemos un montón el haberse venido acá a hacer un balance de este año intenso de laburo. Así que ahora nos vamos a la música. Ya hay invitados, agradeciéndole a Alberto Sadoico que se vino a charlar con nosotros. Y